Hola, buenas tardes. Estamos en Radiopolis, en el 98.4 de la FM en Sevilla, en el programa de ATAC Sevilla, Economía para la Ciudadanía. También nos escuchan en Aranda del Duero, en Radio Iris, en el 100.0 de la FM. Nos acompañan esta tarde Juanpe.
Hola, hola.
Nos acompaña también, se reincorpora de momento Víctor.
Buenas tardes, aquí estamos.
También tenemos hoy un nuevo fichaje que es Curro.
Hola, buenas tardes.
Y mandamos un abrazo a Nale y a Reyes que no han podido venir hoy. Hoy estamos solamente la cuota masculina del programa. Hoy hemos tenido muchas noticias, tenemos muchas actualidades que comentar. Vamos a tratar de destacar algunas de las cuestiones, perdón. Quiero saludar también a Miguel, nuestro técnico.
Ahí está.
Que está ahí a los mandos para que nada nos falle.
Y al piloto también.
Y yo mismo tengo que presentarme también, que se me olvidaba. De momento al micrófono Enrique. Bueno, como decía, la noticia de actualidad, tanto económica como de tipo político, social, pues hay muchísimas en la prensa y vamos a pasar a contar algunas. ¿Qué os parece? ¿Por dónde podemos empezar? Por la cifra del paro que ha vuelto hoy a lanzarse como cifra en el primer semestre del año.
Yo creo que son unos datos que se han conocido hoy, pero me gustaría antes que nada citar una frase de Benjamin Franklin que dice: cualquier sociedad que renuncie a un poco de libertad para obtener algo de seguridad no se merece ni una ni la otra y debe acabar por perder ambas. Esto viene a cuento con el tema que estamos viendo con los datos que se están filtrando de internet, cómo se están espiando también a los distintos gobiernos y cómo la sociedad está asumiendo que prácticamente sus datos estén a libre disposición de los gobiernos, de las multinacionales, de la banca internacional y puedan hacer con ellos lo que quieran. Simplemente dejar constancia porque es un panorama que se presenta cada vez más preocupante y se debe empezar ya a poner a freno todo esto antes de que se convierta literalmente en un gran hermano.
Sí, yo, bueno, sobre esto podría comentar un poco que se ha conocido el tema de que el gobierno de Estados Unidos es el que ha estado utilizando los datos de estas empresas de internet y tal, ¿no? Pero bueno, lo que sí quería comentar es que antes de eso, lo que sí que había que tener claro es que esos datos ya eran utilizados por las mismas empresas de internet, como tú decías. Que eso parece que no se tiene en cuenta, pero estas empresas utilizan esos datos y se los venden a otras empresas para hacer estudios de mercado, publicidad y estas cosas.
Exactamente.
Es decir, que, vale, evidentemente que también te espía el gobierno, un gobierno es grave, ¿no? Y sobre todo el gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, que ya antes de eso, llevan mucho tiempo utilizándose esos datos por parte de las mismas empresas. Es decir, nuestra privacidad realmente en esta era digital como que está bajo mínimo, ¿no?
En fin. Y luego la noticia que comentó don Enrique al inicio, que hoy se han conocido nuevas y extraordinarias cifras del paro, ¿no?
Exactamente. Rondan los 130.000 puestos de trabajo, ¿no? Que parece que se han creado creo que en el primer semestre del año.
Eso de que se han creado, ¿no? Que han bajado.
Han bajado.
Han desaparecido de la lista del paro registrado.
Esto ya hablábamos el mes pasado, que era sobre el paro registrado, ¿no? Y ya contábamos los problemas que tiene esa estadística, ¿no? Vamos, en este sentido, yo lo que quería destacar era que, vamos a ver, ¿cómo puede ser el mejor dato histórico del mes de junio? Si resulta que, por ejemplo, las contrataciones,
el número de afiliaciones,
resulta que son muchas menos que las del año pasado, por ejemplo.
El número de afiliaciones a la Seguridad Social no se compagina, no cuadran con el número de empleo.
Es curioso
porque
el número de contratos nuevos frente al mismo mes de 2012 ha caído en un 7,87%.
En cambio, tenemos que estar dando.
Sí, porque han desaparecido muchas personas de las listas del paro registrado.
Claro, gente que ha dejado de estar registrada.
Yo venía esta mañana, este mediodía venía escuchando la serie, estaban pues imaginaros cómo estaban con las noticias. Estaban, bueno, haciéndole palma a todo el mundo. A Europa, a la Troika, a Rajoy, a Montoro, a todo el mundo, ¿no? Esto es maravilloso. Ahora, la pregunta se la hizo también un locutor que no debería de estar muy bien enseñado. Y dice, ¿y eso cómo se cuadra esa cifra de paro que desciende con el número de contrataciones, de afiliación a la Seguridad Social, que hay una diferencia abismal entre una y otra, ¿no? Y ya no sabía salir. El economista experto que estaba allí, que estaba allí celebrando las cifras del paro, pues no sabía cómo contestar esa historia, ¿no? Y entonces, bueno, se sale por las ramas.
Que comenta mucho es que puede ser que la cifra del paro disminuya, pero la calidad del trabajo realmente como es, ¿no? Y hay que incidir mucho en eso, porque van a incidir mucho en la cifra. Claro. Y la cifra no es solo lo importante, sino la calidad.
Claro, por ejemplo, reseñar que de los 1,27 millones de nuevos contratos que se realizaron en junio, 1,18 fueron de carácter temporal. Es decir, el 92% fue de un contrato temporal, de cara a la estacionalidad del verano. Y precisamente la preocupación esa, en el nivel de empleo que se quiere generar, de baja calidad, más retribuido, pésimas condiciones laborales, y puede ocurrir precisamente eso, que empieza a descender el paro, pero cada vez haya incluso más pobres personas con trabajo.
Eso pasa mucho en Alemania, por ejemplo. En Alemania tienen una tasa de desempleo bastante baja, pero allí más o menos se puede decir que hay unos 5 millones de personas que son pobres con trabajo. Es decir, tienen trabajo, pero son trabajos que, como allí no tienen salario mínimo siquiera, entonces son trabajos que no les dan para llegar a final de mes, y entonces pues o tienen que recurrir a ayudas sociales y estas cosas para poder llegar a fin de mes, ¿no?
Y volviendo al desfase entre el número de nuevos contratos y el número de personas registradas, resaltar que dejar de formar parte de la lista del paro no implica haber encontrado un puesto de trabajo, sino haberse salido de la lista. Y esto puede ser provocado por haber encontrado un empleo, que es lo que normalmente nos tratan de vender, pero también por haber perdido el derecho a la prestación o por haberse ido del país. Estamos viendo cómo está aumentando la emigración.
No, hola. O simplemente que la gente deja de
la desesperación,
deja de actualizar
ya por
su registro. Es que, a ver, los servicios de empleo públicos sabemos que básicamente no sirven para nada. Aparte de cuando la gente deja de cobrar la prestación por desempleo, que es para lo que básicamente están apuntados, cuando dejan de cobrar la prestación, es que estar apuntado realmente ya no les sirve de nada. Y conozco muy poca gente que haya encontrado empleo a partir de los servicios públicos de empleo. O sea que, claro, la gente pues deja de estar registrada, deja de actualizar lo que se llamaba la cartilla del desempleo. Y claro, entonces dejan de estar registrados ahí.
Y últimamente, no sé si lo venía comentando con mi hermano para acá, y yo no sé si estáis observando un poco en los medios de comunicación masivos, como siempre, una cierta relajación en el trato al gobierno. Parece que se le empieza a permitir ciertas cosas, se está intentando vender una imagen como realmente estamos empezando a salir. Y yo creo que algo nos tienen preparado. Estamos viendo también la actitud, por lo visto, la actitud de Rubalcaba ha sido bastante penosa. Por lo visto, gran parte de su discurso de hoy en el Parlamento ha ido dirigida precisamente contra Izquierda Unida y contra el resto de partidos que no se han sumado al pacto, en vez de
al pacto europeo.
En vez de dirigirse contra el gobierno con la que está cayendo. Parece que se está vendiendo el tema de Bárcena con bastante relatividad, que pase de manera suave. Yo no sé si estáis teniendo la misma impresión, que parece que como si hubieran pactado una cierta tregua.
Yo creo que sí, yo creo que hay algo.
Y porque, algo no tienen preparado.
Porque si hablamos de corrupción por las dos partes, si vemos el caso Bárcena y vemos el caso Eres, que por cierto hay una ministra de Economía imputada, que fue consejera de Economía antes que la actual,
Magdalena Álvarez,
en el último gobierno de Manuel Chávez, uh-huh, imputada por el tema de los seres. Aquí hay, a la hora de repartir corrupción, pues hay bastante igualdad en ese tema. A la hora de arrodillarse contra la Troika, pues también lo hacen los dos juntitos y no quieren oposición, quieren que que se les diga que sí, que está todo muy bien, que así es como que con las cifras del paro de hoy, con las cifras de la economía, cómo va, que parece que ya van viendo brotes verdes, por lo visto, en algún, estos ministros que tenemos ahora, la, de Guindos y Montoro, van viendo que, es, que estamos en la senda de la recuperación, pues cuando nada más que tenemos que mirar nosotros a la calle, estamos viendo que hay otras situaciones, ¿no? Yo quería, quería comentar, y os comentaba antes también, que el, que hay, hoy salía en una edición digital, menciono los medios porque era 20 minutos expansión, lo estaba buscando antes de entrar en el programa, no lo he podido encontrar, pero me llamó mucho la atención el titular porque era muy parecido a un artículo que hay en la página de Atac España de Carlos Sánchez Malo, que además lo mencionan en el artículo, que se trata de las refinanciaciones a la banca. Este artículo de este compañero se llama Las refinanciaciones, otro agujero negro de la banca española. Prácticamente este mismo titular el que aparece en este medio que os digo. Y habla pues de que habrá nuevas inyecciones, vemos que hay, que había en el fondo de rescate para la banca, eran 100.000 millones de euros que se han gastado, no sé si eran 29.000 o 39.000,
40.000,
no sé. Unos 40.000, pero que quedaban rescate, todavía, sí. Que todavía queda margen para poder todavía ayudar más a la banca, ¿no? Que está viendo cómo, lo bien que se va comportando últimamente, ¿no? Y bueno, la cifra para esta nueva ayuda o refinanciación oscila desde los 2.000 millones que dice Luis de Guindo que es necesario, y los 60.000+ pues que nuestro compañero Carlos Mato hace ya un mes que justificaba esto con datos numéricos, como suele hacerlo, con un estudio serio y científico, ¿no?
Yo me acuerdo de otro artículo de este hombre, de Sánchez Mato, en el que recopilaba todas las ayudas públicas,
todas las deudas,
a la banca española.
Que era 1,5 billón aproximadamente, la,
billón
cifra,
y medio.
La cifra total.
Más o menos las cifras que salen en los medios estaban en 200, ya en 200.000, 300.000 millones, que es una burrada. Uh-huh. Pero claro, es que él tenía en cuenta otro tipo de ayudas que no se contabilizan,
claro,
en esa, como por ejemplo los avales del Estado a la banca y estas cosas. Y claro, al final lo sumaba y le salía 1,5 billón de euros. Pero de ayudas públicas.
1,43 billones aproximadamente, 1,5 billones, vamos. Uh-huh. Con la nueva ayuda que se espera.
Eso es un pozo sin fondo, eso es un agujero que no se tapa nunca.
Y nada, y en cambio pues ahora van a recurrir el decreto de vivienda de la Junta, pues porque pueden ocasionar unos grandes problemas,
sí, claro.
Pueden ocasionar problemas en la banca, sobre todo en la alemana y francesa, ¿no?
En fin. Que, pues hemos entrado así disparando hasta noche. Vamos a ventilar un poquito la ventana.
Venga,
escuchamos un poco de música. Vamos a escuchar a Albert Pla y Teófilo Garrido.
Teófilo Garrido, ya nunca estaré solo. Francesca Fontaneda y Martín Pelín Pellejo y Pepito el verdulero y la estanquera y el Churruca y el Corrales y el Andújar y Juana, Garrincha, Quijano, la están rodeando. Desde todos los lados iban llegando ríos de viejos conocidos y de amigos y enemigos, de nuevos y de antiguos. Si hasta llegó su abuelo, que hacía mucho tiempo que ya se había muerto. Era casi verano y se puso muy contento. Me alegro mucho veros, hacía tanto tiempo. Martínez se reía, me lo padecía y sacó de su bolsito un papelito y una china y otra docena de amigas. Iba el hombrero, el londoño, lumbreras, Rogelio, Nagrete, las artes, Vicenta Quiñones, su padre, su madre y hasta la vecina que nunca le mira. Conrado, Gilberto, Gervasio, Gonzalo, Guillermo, Gustavo, Castillo, Fermina y Jesús, y Armando y la puta Ramoneta. No falta ni Dios, ni falta que sea.
Bueno, pues ya estamos de vuelta con Albert Pla, con Teófilo Garrido y con todos nuestros amigos. Uno de los muchos días de los que no he podido venir este año a realizar el programa, estuve escuchando algo sobre el que llevo bastante días dándole muchas vueltas, como el tratado de libre de comercio. Esto que pretenden imponernos, así como por la boca chiquita, pero que, como estuve escuchando de vuestras bocas, puede traer muchas consecuencias. ¿Nos podéis hacer un breve resumen sobre en qué consistiría? Y nos comentáis también las últimas novedades que tengáis sobre ello.
Bueno, perdona, resumir, por facilitarte un poco el trabajo, Juanpe, decir que resumir este tema es cada vez más complejo, porque cada vez que buceamos más, cada vez hay más, y cada vez encontramos más cuestiones. Yo lo que sí me gustaría es dejar claro que, bueno, que el comercio es una actividad que genera una inmensa cantidad de recursos económicos, de riqueza en las distintas partes del mundo, y que es una actividad económica, yo diría que milenaria, histórica, prácticamente desde los inicios de la humanidad, ¿no? Lo que pasa es que normalmente cuando hay un acto de comercio, una compra, una venta, hay ventaja para las dos partes. En estos tratados que hablamos, además se generan lazos, ¿no? Lazos interminables. Nada más que habría que recordar un poco las expediciones de Marco Polo a las distintas partes del mundo, como iba generando, y como una y otra vez que iba generando lazos en los distintos países del mundo, pero eran con acuerdos que beneficiaban a las dos partes, o por lo menos trataban de que así fuera, ¿no? De que la satisfacción fuera mutua, ¿no? En estos tratados de libre comercio no es así. Las reglas las imponen los países ricos a los países pobres, o a los países en vía de desarrollo, a los países emergentes.
Siempre me gusta decir los poderes de los países ricos se lo imponen a los países pobres. Porque al final, como iremos escuchando, nosotros vivimos en un país rico, pero también podemos ser tremendamente perjudicados. Uh-huh. Yo creo que sí, siempre es bueno acotar esos términos.
Sí. Sí, es que en realidad, más que beneficiar a los países ricos, benefician a las multinacionales.
Exactamente. Las empresas multinacionales,
¿vale? Uh-huh. La mayoría de ellas están situadas en los países ricos, pero eso no significa que los países en sí, se beneficien. De hecho, por ejemplo, este tratado que estamos hablando va a perjudicar muchísimo a la clase trabajadora de la Unión Europea. Porque esto, básicamente, vamos, por repetir brevemente lo que estuvimos contando, es desregular el comercio. Es decir, acabar con las normas laborales, ambientales, sociales, etcétera, que están hechas para limitar todos los efectos perversos que puede tener la forma de operar de las multinacionales, ¿no? Acabar con los derechos laborales, con los buenos salarios, acabar con la protección al medio ambiente, etcétera. Eso es básicamente lo que buscan, ¿no? Lo que buscan estos tratados, como ya estuvimos contando. Y bueno, la novedad que teníamos es que nos encontramos un artículo en Rebelión del Observatorio Europeo de las Corporaciones, que bueno, que tienen puesto el ojo, ¿no?, en este tema, ¿no? Están intentando enterarse de todo y están pidiendo, ¿no?, que este proceso se abra al público, porque es que hasta ahora el proceso ha sido absolutamente escatimado al público.
Secreto, vamos,
secreto. Secreto. Y claro, pues entonces esta gente nos cuenta una anécdota que digamos que expresa muy bien, ¿no?, la falta de transparencia en relación a todo esto, ¿no? Que es que ellos pidieron a la Comisión Europea información sobre el grupo de trabajo que está organizando las negociaciones, ¿no?, entre los dos países para terminar estableciendo, ¿no?, cómo va a ser el tratado, ¿no? Claro que, bueno, esto es información pública y ellos quieren saber quiénes forman ese grupo de trabajo, ¿no? Entonces, las respuestas que han ido recibiendo de la Comisión, primero les respondieron que ese grupo no tiene miembros. Sí. Es un grupo sin miembros. Sin miembros identificables. O sea, que no existía una lista de miembros de ese grupo de trabajo, ¿no? Entonces, pues, ellos seguían... ¿Que por qué? Claro, entonces preguntaban, pero bueno, ¿por qué? Dice, bueno, pues primero porque es un grupo de trabajo conjunto establecido por los gobiernos de Estados Unidos y por la Comisión Europea, ¿no? Y segundo, que su función no es la de proporcionar asesoramiento y conocimientos especializados a la Comisión Europea. En fin, dos cosas que no tienen mucho sentido. Total, que este observatorio siguió insistiendo que, en fin, que si es un grupo de expertos tiene que estar sujeto a las leyes de transparencia que hay en la Unión Europea. O sea, que da igual como sea, que tiene que ser. Siguieron respondiéndole, siguieron mareándole la perdiz y tal. Y al final les dijeron que sí, pero que había una cantidad de documentación. Bueno, también entraron en quiénes eran los grupos de presión, los lobbies, que estaban participando en las negociaciones, ¿no? Claro, lobbies de las grandes empresas y de las multinacionales y estas cosas, ¿no? Y a eso le respondieron que era una documentación ingente, que era muchísima, que estaban intentando organizarla y resumirla para mandársela, no sé qué y tal. Total, que todavía están esperando, ¿no?, a eso. Y ya al final, pues, contaban que tuvieron más suerte al final cuando le hicieron la misma solicitud de información, pero a Estados Unidos, en vez de a la Comisión Europea, no. al representante comercial de Estados Unidos, ¿no? Y este sí les mandó la lista de miembros. Son tres docenas de funcionarios del gobierno de Estados Unidos y de funcionarios de la Comisión Europea. O sea, que esa lista sí existe, vamos. Y ya por terminar, que claro, ellos se preguntaban, dice, bueno, ¿y por qué la Comisión Europea no nos informa de esto y el gobierno de Estados Unidos sí? Y ponían dos posibilidades, ¿no? La primera, que este ente que es tan importante no sea más que un puñado de conocidos burócratas favorables al libre comercio de ambos lados del Atlántico. O probablemente la segunda, que es que a la Comisión Europea no parecen preocuparle los impactos laborales y ambientales de este acuerdo comercial, porque en la lista aparecen responsables de los dos países, ¿no? De las dos regiones, ¿no? De las dos zonas. Y, por ejemplo, en los apartados de los temas que se iban a tratar en el tratado, en los apartados de medio ambiente y de trabajo, el lado estadounidense sí tiene dos funcionarios responsables, mientras que la Unión Europea no tiene ninguno. Uh-huh. O sea, como que parece que no le preocupa el tema ambiental y laboral.
A mí me gustaría dar cifras concretas, aunque sean estimadas por parte de alguna asociación o algún grupo de gente que se dedica a la ayuda al desarrollo, o por lo menos ONG, digamos, de ayuda al desarrollo. Bueno, sabemos uno de los efectos que tienen estos tratados es el dumping. Es que los países ricos animan a los países en desarrollo, bueno, los países, ya sabemos lo que comentábamos antes de las empresas multinacionales, a través, digamos, de estas empresas, a través de utilizan a los gobiernos pues para que hagan estas presiones de países ricos a países pobres a que eliminen las subvenciones. En cambio, los países ricos, Estados Unidos y Unión Europea concretamente, y otros países suman una cantidad de 1.000 millones de dólares estadounidenses al día en subvenciones para este tipo de productos, que luego su excedente los van a comercializar en los países pobres, con lo cual acabarán hundiendo la economía local de estos países. Es un efecto absolutamente perverso. Dice, bueno, es que la competitividad, es que la competencia, bueno, es que no hay posibilidad de competencia, es que es imposible que vendan a los precios que lo dejan las multinacionales en los productos agrícolas. Hablando de productos agrícolas, me refería ante los 1.000 millones de dólares estadounidenses día, es solamente para eso. Sí, entonces, hay imposibilidad total de venta por parte de las economías locales a base de subvenciones, que luego además en las normas que van estableciendo en esos acuerdos impiden esas subvenciones dentro de los propios países, de los países pobres. O sea, estos países no pueden subvencionar, entre otras cosas tampoco es que dispondrán mucho presupuesto para ello, pero de todas formas se lo impiden.
Sí, obligan a estos países.
Son una regla, le llaman acuerdo, y son una regla absolutamente desequilibrada. Entonces, lo que comentamos, no hay un equilibrio en cuanto a satisfacción de las partes, ¿no? Aquí hay solamente una, que es la economía más fuerte, la que sigue siendo cada vez más fuerte, y acaban enriqueciéndose, dominando completamente una relación de dominio, ¿no? De dominio en determinados sectores, en determinados mercados, ¿no? Que luego, finalmente, después de hundir la economía local, al final lo que hará la multinacional será subir el precio, cuando ya tenga dominio en el mercado, acabará subiendo el precio y acabará todavía devastando y empobreciendo todavía más a la población de los supuestos tratados, de supuesto acuerdo de libre comercio, o sea, de libertad nada en absoluto, ¿no? O sea, porque la otra parte no tiene posibilidad de poner unos aranceles a determinados sectores que tengan interés o que tengan posibilidad de hacerlo, nada más que les permiten exportar materia prima, nunca el producto elaborado, como puede ser prendas textiles, solamente exportar algodón o cacao, pero la prenda textil o el chocolate no.
Eso va a ser las multinacionales.
Eso es labor de las multinacionales, con lo cual no tienen ese valor que tienen los productos terminados, ¿no?
De todas formas, si fuera posible, me gustaría ver si podéis detallar algunos puntos en concreto de los que comentaste el otro día, porque yo creo que fueron bastante impactantes sobre lo que implicaría, por ejemplo, a una economía como la española, un tratado del libre comercio como este que se pretende llevar a cabo entre ambas zonas comerciales.
Tienes suerte porque me he traído los papeles del otro día.
Pero yo sé que eso venís preparado.
Si no, hubiera sido un poco difícil.
Ya he apuntado antes Juan Pein que las normativas ambientales, normativas de prevención de riesgos laborales, normativas sociales de protección social, desde luego, en Estados Unidos son mucho menores o mucho, digamos, en un escalón bastante inferior a los de la Unión Europea. no van a subir las de los Estados Unidos, eso está claro, bajarán, está claro. Bajarán las que tenemos aquí.
Van a
eso.
Bajar los estándares de las reglamentaciones que tenemos aquí en la Unión Europea. Bueno, pues eso, básicamente por resumir, daños, pues primero el impacto ecológico, en el sentido de que Estados Unidos, es que Estados Unidos realmente no sigue prácticamente ninguno de los acuerdos, de las convenciones sobre cambio climático y tal que se han firmado a nivel internacional, es que Estados Unidos directamente pasa de firmarlas, con lo cual, pues probablemente que ocurrirá, que al final la Unión Europea, como decía,
se tenga que adaptar al que cumple menos los estándares.
Efectivamente, y entonces deje de cumplirse esa normativa para reducir el impacto ecológico, ¿no? En agricultura, pues igual, los productos de Estados Unidos, el agronegocio estadounidense es bastante agresivo en ese sentido, o sea, sus productos tienen bastante riesgo para el consumidor y tal, vamos. Sí. Esto está estudiado, no sé, por ejemplo, el tema
de cultivos transgénicos que es ampliamente extendido en Estados Unidos.
La carne hormonada, en fin, no sé, un montón de historias en este sentido, ¿no? El tema de la política de competencia, las concentraciones de empresas y fusiones de empresas, igual. La legislación de Estados Unidos es bastante menor, que bastante más permisiva en ese sentido, ¿no? Con lo cual se favorecerán los monopolios, ¿no? El tema de los servicios públicos. Bueno, allí es que no hay servicios públicos prácticamente, ¿no? Aquí todavía no siguen
manteniendo cada vez menos,
pero bueno, la sanidad, la educación, las pensiones, los servicios sociales, etcétera. ¿Qué puede salir de ese tratado? En ese sentido, pues nada bueno. Y por supuesto el tema financiero. El tema de el nivel más alto de liberalización en intercambio financiero.
Más mano libre todavía para la banca internacional.
Efectivamente. Además, eso comentamos, una cosa que me hacía mucha gracia era hay que negociar medidas específicas de protección de los inversores financieros.
Los
ciudadanos no se les protege, pero a los inversores financieros, a los ricos, sí que hay que establecer medidas de protección. Y bueno, pues básicamente son las líneas de lo que puede suponer este tratado, ¿no?
Bueno, y si no estamos equivocados, creo que es uno de los puntos en los que han llegado a un acuerdo tanto PP como PSOE como el resto de partidos se están sumando ahora al tratado, ¿no?
Efectivamente, así es.
Este área del libre comercio.
Es curioso que, como sabemos, están el PSOE aquí en Andalucía ha anunciado primaria para sustituir a Griñán, uno de los candidatos. El Luis Planas, que forma parte de la Transatlantic Policy Network, que se dedica a impulsar eso precisamente, la cooperación Unión Europea-Estados Unidos, la red de política transatlántica, o sea, es un lobby político multipartidista, porque no solamente que haya gente del partido afín al Partido Socialista Europeo, sino que también forma parte también del Partido Popular Europeo y otros parecidos, pues lo que tratan es justamente, sobre todo lo forman parte de políticos de los distintos parlamentos nacionales y regionales de Europa y también de las distintas asambleas o el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? que están ahí tratando, pues lógicamente, de impulsar este tipo de tratado, que bueno, que intentamos, no sé si lo logramos, me quedo siempre con la duda si logramos convencer de que efectivamente esto no trae nada beneficioso, nada más que para las grandes empresas, las multinacionales y finalmente la banca y la finanza, como siempre, las grandes finanzas.
Sí, y la tergiversación de toda la actividad humana. Y digo esto porque es algo que está pasando, por ejemplo, con la alimentación. También en Attac TV también podéis sacar un vídeo muy resumido sobre lo que está pasando con la alimentación en los últimos años, cómo se ha pervertido esta industria y esta necesidad humana. Lo vamos a escuchar muy resumidamente. Vamos a escuchar los 2 minutos hablando sobre la alimentación. Es un vídeo elaborado por Foodtopia que intenta buscar otra forma de crear alimentos. Lo escuchamos.
Hoy día gastamos en alimentarnos, entre comer en casa y fuera, pago de basuras, gestión de residuos, gasto sanitario e impuestos, casi un 30% del salario medio bruto. Y sin embargo, más del 50% de los alimentos que producimos se tira. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Durante 4 millones de años nos alimentamos en base a la cultura atávica. O lo que es lo mismo, comer de lo que daba el entorno. No fue hasta la revolución industrial que el hombre abandona el campo y el recetario tradicional y se sumerge en el frenético ritmo de las ciudades. Es esa falta de tiempo la que nos lleva a dejar nuestra alimentación en manos de la industria. Pero la industria, hasta hoy, ha sido incapaz de industrializar los platos de nuestros ancestros. Así que crea una nueva forma de alimentarnos. Nos americanizamos. Y nuestra dieta cambia radicalmente. Aparecen cientos de franquicias que te alimentan en un tiempo récord y miles de nuevos alimentos donde lo seductor es el envase, no el contenido. Y dentro de esos nuevos alimentos, miles de desconocidos ingredientes que nunca antes habíamos consumido. Conservantes, potenciadores del sabor, aditivos, edulcorantes, saborizantes, nitratos estabilizantes. Desemulsionantes, antibióticos, glutamato monosódico, antioxidantes, sulfito y miles de agentes colorantes diferentes. Nace un nuevo amo de la alimentación, el supermercado. Que en su búsqueda del valor añadido nos hace creer que la proteína es la carne. Dejamos de alimentarnos con grano y legumbres para dárselos de comer a los animales de granja y luego comérnoslos a ellos. Y con la carne y los desequilibrios en la dieta, la obesidad se convierte en pandemia y las patologías cardiovasculares en un miembro más de la familia. Esta carne además produce un metano casi más letal que todo el CO2 de la automoción mundial. Y llegamos a día de hoy, a un planeta donde conviven 1.000 millones de obesos y 1.000 millones de famélicos, donde de los alimentos que se generan para nuestro consumo, un 50% se tira a la basura. Una parte en el campo, por calibres y regulaciones de mercado, otra en el súper por la caducidad y el resto en nuestras casas. Imaginar la huella ecológica que ha dejado esta industria sobre la Tierra.
Bueno, y a continuación yo creo que tenemos una entrevista que han grabado compañeros de ATAC-TV con Viviana Mediartea, que es una profesora de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, también miembro del Consejo Científico de ATAC, y nos va a comentar varios temas sobre qué está ocurriendo con la deuda, cómo los gobiernos se endeudan para seguir pagando esta deuda y cómo se va creando una bola de nieve que en algún momento hay que cortar. Así que la primera pregunta que le hacemos a Viviana es: ¿qué pasaría si se siguen aplicando este tipo de políticas mal llamadas de austeridad?
Insistiendo en las políticas de austeridad, la recesión se va a profundizar. Organismos como el mismo Fondo Monetario Internacional insisten en señalar que esto va a ser así, que los efectos recesivos de las políticas que se están aplicando en Europa tienen unos efectos negativos incluso 3 veces mayor de lo que ellos mismos habían previsto, y por tanto la senda de destrucción de empleo, de reducción de rentas y de dificultad en el acceso a los ingresos y a los derechos básicos va a seguir profundizándose. En un contexto, en un país pasa como pasa en una familia o como le pasa a una persona. Cuando está devolviendo una deuda es importante el montante, la deuda que debe, también los tipos de interés que tiene que afrontar, ¿no?, que no tienen por qué ser constantes, y luego su fuente de ingresos, la fuente de ingresos con la que va a afrontar esos pagos. El caso de la economía española es que nos enfrentamos a un montante de deuda muy grande, de deuda pública, pero también y sobre todo de deuda privada, de empresas y de bancos, fundamentalmente. Además, estamos afrontando unos tipos de interés que son abusivos, que son por encima de los que corresponderían, resultado de operaciones especulativas y demás. Y el tercer elemento, que explica un poco el escenario de quiebra al que nos vamos a ver abocados, es que la generación de ingresos de un país depende de su capacidad de producir, de generar renta, y en un escenario recesivo como en el que estamos no hay vías, no hay vistas de que eso se vaya a recuperar, ¿no? Entonces los tres elementos parece que indican ese escenario bastante oscuro.
¿Y es posible pagar en algún momento esta deuda?
Aunque cada vez paguemos más, como para pagar la deuda no estamos pagando deuda con ingresos que estemos generando, sino que la estamos pagando gracias a nueva deuda que tenemos que contraer. El volumen de deuda cada vez es más grande, cada vez estamos más endeudados, los mercados desconfían más de nosotros, nos exigen tipos de interés más altos, con lo cual la deuda no solo es más grande, sino que cada vez es más cara, lo cual nos asfixia cada vez más, menos crecemos, menos podemos producir, más tenemos que pedir prestado, se genera una dinámica de bola de nieve, que es la que estamos presenciando, es en lo que estamos ahora mismo. Eso es una situación que lleva al colapso financiero. Cuando una situación así ya se desencadena, lo único es como una bola de nieve que cae por una montaña, su inercia es a coger velocidad y a crecer, y la única forma de frenarlo es romper esa dinámica. Entonces, la única forma de que la bola no termine estrellándose es que rompamos por algún lado, cuestionando el pago de la deuda, o cuestionando las políticas de austeridad que están impidiendo crecer, o siendo capaces de financiar nuestra deuda a unos tipos de interés que no sean abusivos como los actuales.
¿Existe algún tipo de precedente sobre este tipo de política?
Las crisis de deuda es casi tan antigua como la crisis, como la historia de la deuda. La mayor parte de los procesos de endeudamiento terminan generando bolas de nieve de este tipo. Hay una experiencia en particular que recuerda mucho a lo que nos está pasando ahora a los países de la Europa periférica, que es lo que sucedió en América Latina durante los años 80. La crisis de la deuda externa, que se conoce ese proceso de endeudamiento de aquellos países, tiene muchas semejanzas y da algunas lecciones muy interesantes sobre cómo terminan este tipo de fenómenos. Por ejemplo, pensemos que después de 10 años los países de América Latina haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo los países de la Europa periférica en la actualidad, 10 años en los que estuvieron en la recesión, como estamos ahora, pagando toda la deuda de la que eran capaz y en la que sufrieron retrocesos sociales que se sintetizan, por ejemplo, en que se redujo la esperanza de vida de la población de América Latina, algo que ya está pasando en algunos países europeos. Después de todos esos años, los países terminaron declarando impagos en la mayor parte de los casos, y ahí se abrieron dos escenarios. Hay ejemplos como casos de posteriormente, ya en los años 2000, como los casos de Argentina o los casos de Ecuador, que ese impago se gestionó desde el punto de vista de los deudores imponiendo sus reglas del juego. Y entonces, por tanto, fueron unos impagos que posibilitaron que los países salieran de esa espiral, de esa bola de nieve de empeoramiento de condiciones sociales y pago de deuda. Y hay otros casos, que son la mayor parte del resto de países de América Latina, que vieron cómo los acreedores, en aquel caso vía FMI, en este caso sería vía la Troika, consiguieron imponer sus condiciones, imponer sus planes de ajustes, imponer dolarización cuando eso convenía, y fueron capaces de extraer el máximo de recursos de esas poblaciones para pagar la deuda.
Con lo cual nos preguntamos si tenemos salida y qué salida podríamos tener.
Tenemos salida, claro que sí. La vía de salida, lo que pasa es que tiene que ser capaz de generar una ruptura en la inercia que se ha generado, ¿no? Ahora mismo hay una inercia dominada por los intereses financieros, no tenemos que perder de vista que esta dinámica de bola de nieve puede parecer una locura, pero en realidad tiene mucho sentido. Está asegurando que los acreedores financieros, el capital financiero que obtuvo enormes beneficios durante la burbuja especulativa y los años previos, ahora esté recuperando el máximo posible de su deuda, ¿no? Entonces, esta dinámica interesadamente impuesta por el capital financiero y que el poder político nos impone, sigue este curso. La forma de encontrar una salida favorable a la mayoría social es encontrar la grieta por la cual romper esta inercia, romper esta dinámica. Yo creo que hay varios puntos posibles, varias líneas de fuga por donde la movilización social está empezando a empujar y por donde se puede empezar a vislumbrar una salida. Por una parte, cuestionar el pago de la deuda, ¿no? Estamos pagando una deuda que en muchos casos se puede sostener que no es legal, ¿no? Existe el concepto jurídico de deuda odiosa. Habría posibilidad de defender jurídicamente que se está pagando deuda pública que no nos corresponde. Luego también está el importante asunto de la legitimidad. Hay una deuda que no es legítima que se haga pagar por ella a toda la población, y en cualquier caso que no es legítimo que se esté priorizando el pago de esa deuda frente a necesidades sociales básicas. Estamos cerrando hospitales para devolver la deuda a unos bancos que se han enriquecido muchísimo y que lo siguen haciendo gracias a la especulación con la deuda pública. Entonces, ese sería uno de los primeros frentes. Yo creo cuestionar todo lo que tiene que ver con la sangría de recursos públicos que está suponiendo el pago de la deuda. Otro segundo frente importante que abre alternativas es el de resistir, intentar revertir las políticas de austeridad. Estas políticas de recortes de servicios públicos lo que están haciendo es detraer recursos de las necesidades sociales básicas de la población más vulnerable, detraer esos recursos para poder precisamente pagar esa deuda, ¿no? Aquí un dato que creo que es ilustrativo, ¿no? Más o menos en 2012 los intereses de deuda pública que hemos pagado la ciudadanía española son de unos 38.000 millones de euros y los recortes que ha habido en educación, sanidad y servicios sociales son más o menos de 40.000 millones de euros. No es casualidad que las cantidades coincidan, realmente se están detrayendo recursos, se están cerrando, quitando becas de comedor, subiendo las tasas universitarias, cerrando los hospitales para pagar esa deuda. Por eso yo creo que esas dos alternativas de cuestionamiento, pago de deuda y hacer frente a las políticas de austeridad están relacionadas. Y en tercer lugar, se trataría también de movilizar los recursos públicos que sabemos que existen porque hemos visto el enorme desembolso que se está haciendo para rescatar a la banca y que en este momento hace falta darle un uso mucho más importante, un uso sensato desde el punto de vista social, de la generación de empleo y demás, ¿no? En este tercer frente de movilización de recursos públicos tendría un papel fundamental, por una parte, una lucha eficaz contra el fraude fiscal, por otro lado, el trabajar por reorientar nuestro sistema fiscal y hacerlo verdaderamente progresivo. Fijémonos que esto hace la paradoja de que sean precisamente los grupos sociales que menos tienen los que en proporción están contribuyendo más a salvar a la banca, están contribuyendo más a pagar la deuda, etcétera, ¿no? Entonces, darle la vuelta a esta lógica de nuestro sistema fiscal sería muy importante. En tercer lugar, visto los desastres y lo peligroso que es que todo el sistema bancario funcione bajo la lógica del beneficio privado, poner a funcionar una banca pública con un control democrático efectivo, es decir, que atienda a las necesidades sociales de verdad, sería otra vía de poner recursos públicos y ser capaces de movilizarlo para usos sociales importantes y de esa forma poder empezar a reactivar la economía e ir cumpliendo esos objetivos.
Pero desde todo lado, de todos los organismos intentan meternos mucho miedo con el impago.
Se utiliza, yo creo que se genera un miedo, ¿no? El sentido común oficial consigue generar un estado de miedo hacia ciertos escenarios como, por ejemplo, que un país se negara, un país o un particular, ¿no? El asunto del impago y el negarse a pagar la deuda siempre se estigmatiza como si al final el deudor puede que terminara librándose de pagar esa deuda, pero las consecuencias sobre él serían mucho mayor. Sin embargo, estamos rodeados de experiencias que nos dicen que no es así. Tenemos, por ejemplo, el caso de Argentina y Ecuador, lo que nos evidencian que precisamente un impago lo que sirve es para modificar la correlación de fuerzas, para darle al deudor el poder que le corresponde en toda negociación que se tiene que abrir una vez que hay problemas para pagar una deuda, y que tras el impago normalmente lo que suele establecerse son quitas parciales, ¿no? Un impago muy raramente termina en un impago definitivo. Lo que suelen establecerse son quitas parciales que suponen un pago mucho más equitativo de la deuda pendiente, que supone corresponsabilidad a la hora de repartir las responsabilidades de la crisis, pero al que nunca se hubiera llegado si el deudor no hubiera empezado por declarar unilateralmente un impago y, por tanto, forzar a los acreedores a sentarse a negociar en esos términos, ¿no? Por eso yo creo que ese miedo y esa estigmatización del impago se utiliza precisamente para evitar esa negociación en buenas condiciones.
En definitiva, que podemos decir que tenemos dos vías.
Tenemos la alternativa de seguir con las actuales políticas de austeridad, cuyo objetivo es garantizar que los acreedores financieros recuperan su deuda, utilizando para eso como variable de ajuste las condiciones de vida de la población y vamos al desastre social generalizado, tenemos la opción de romper con esa lógica de la austeridad, del pago de la deuda y de poner en primer plano las necesidades de la población desempleada, de la gente a la que están desahuciando de sus casas, y vamos a una salida de la crisis en la cual los costes caen fundamentalmente sobre los grupos sociales que han generado la crisis y se beneficiaron del modelo anterior y no sobre los grupos sociales más vulnerables. Existen las dos opciones.
Bueno, ahí hemos escuchado a Viviana. Muchas gracias a los compañeros de Attac TV por permitirnos escuchar esta entrevista. Y muy relacionado con esto, Juanpe, nos quería comentar una noticia.
Sí, el tema del Banco del Sur. Este banco va a estar en funcionamiento a principios del año que viene, ¿no? Y los países, en principio, los países miembros que van a estar asociados a este banco son Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil, ¿no? O sea, el Banco del Sur, hablamos del Banco de América del Sur, ¿no? Básicamente este banco viene a ser como el algo parecido al Fondo Monetario Internacional, pero bueno.
Pues, al menos de inicio, ¿no?
Un banco bueno.
Para que se entienda, ¿no? El FMI un poco el banco malo y este sería pues el banco bueno. Bueno, a ver, la historia es que, bueno, como contaba, de hecho, ahora está esta profesora Viviana, en América del Sur ya tienen, en América Latina ya tienen la experiencia de lo que es lo que son los préstamos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y de lo que significa.
La ayuda, ¿no?
La ayuda.
Ahí está.
Entre comillas.
Y de cómo pues los llevaron prácticamente a la miseria, ¿no? Y claro, ya desde principios de los 2000, pues se han ido saliendo, ¿no? De esa dependencia, de ese control que tenían en el Fondo Monetario Internacional a partir de la deuda, ¿no? Y bueno, pues entonces estos países que son los que están, digamos, más a la izquierda, ¿no? de esa región, pues han decidido crear un banco o un fondo parecido al del FMI, pero con unas reglas diferentes al Fondo Monetario Internacional. Por eso decía que este sería bueno. Entonces, primero, sobre todo, las dos características principales. La primera es que da derecho a un voto por país miembro, cosa que en el Fondo Monetario Internacional no ocurre. O sea, los votos en el Fondo Monetario Internacional están asociados con el volumen de recursos de sus integrantes, o sea, con la riqueza de los países. Claro, ¿qué ocurre? Que al final resulta que son Estados Unidos y las potencias europeas pues las que deciden qué se hace, ¿no? con esto. Y la segunda característica importante es que los créditos que dé el Banco del Sur no van a tener las condiciones que te ponían en el Fondo Monetario Internacional cuando te dan esto. O sea, los ajustes estructurales, todo lo que sabemos, ¿no? De privatizaciones, de reformas laborales, en fin, todo este tipo de cosas, de regulaciones, todas esas condiciones que ya nosotros, desgraciadamente, conocemos bastante bien y en primera persona, pues este banco no las va a poner, ¿no? Es decir, te va a dar los créditos pues para que puedan desarrollarse. Me hacía mucha gracia, por ejemplo, en la noticia de RT, citaban a un profesor de la Universidad de Málaga, Alberto Montero, profesor de Economía Política, que, bueno, venía a decir que, claro, entre cosas como esta, se muestra que en América Latina sí crecen, sí están haciendo las cosas bien, y la Unión Europea se está hundiendo. Que no estaría nada mal que España perteneciera al Banco del Sur. Que España, Grecia, Portugal, Irlanda, etcétera. Y bueno, pues básicamente está la noticia. El banco va a empezar a funcionar a principios del año que viene. Pero bueno, ya se está reuniendo su consejo de dirección y estas cosas, que son ministros de estos países.
Sí, bueno, yo creo que hay una diferencia interesante que apuntar en este banco. Lo primero es que no me sale mucho la palabra banco, ¿no? Porque realmente es un fondo de cooperación, ¿no? Es un fondo como el Fondo Monetario Internacional, que es para el fomento y las ayudas a que los países sean competitivos, que siendo competitivos ya sabemos qué es lo que significa, ¿no? Que unos machacarán a otros. Aquí en este no, en este fondo es de cooperación entre los países para el desarrollo de los países y de las personas que forman parte de los países, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Pensando en las entidades financieras que crezcan y que haya que ayudarlas para que no se hundan y ese tipo de cosas, ¿no? Pensando fundamentalmente en las personas, ¿no?
Bueno, pues habrá que seguir esta noticia, habrá que estar atento también a las represalias a las que se pueden enfrentar este tipo de países que sean capaces de echar a andar este Banco del Sur. Y lo dicho, lo seguiremos en los próximos programas. Bueno, el caso es que llegamos al fin. Curro, ¿qué tal?
Yo lo único que voy a decir.
Muy abrumado de
datos. Posta, por ahora lo único que conozco Banco Bueno es del parque, ¿no? Cuando se sientan los viejecillos y esas cosas. Así que mientras no me demuestren otra cosa, no creeré en ninguno.
Pues sí, habrá que seguir atento a este desarrollo. Bueno, pues llegamos al final,
¿no?
Sí, pues hay que decir que estamos en julio, que seguiremos algunas semanas más, ya que este año hemos sido malos, hemos tenido bastante falta. Intentaremos remediarlo en la medida posible.
Muy bien. Ya la semana que viene igual tenemos también con nosotros aquí a Nale y a Reyes.
Esperemos la sesión femenina.
A ver si tenemos pleno alguna vez en esta temporada.
Pues nada, dejamos con unos pequeños segundos de música con Jorge Trelle y la Madre Tierra.
Hasta la próxima. Semana.
Madre Tierra es madre soltera, su luna no es de miel. Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera, y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la Madre Tierra, la flor de la edad, cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera. Yo me volví al verla pasar, oh, por el azul. Azul del cielo, con su vestido del azul del mar, azul del mar. La Madre Tierra, pero sabe pelear.